12 y 29 minutos de la mañana, tiempo para acercarnos a nuestro patrimonio cultural e histórico en este espacio que hacemos con Álava Medieval, ese grupo de jóvenes historiadores, investigadores que está, bueno, estudiando y divulgando el románico en nuestro territorio. La semana pasada hablamos del románico erótico.
Podremos ver una pareja de perfil, por ejemplo, que están abrazados de forma pues muy amatoria, tienen las piernas incluso entrelazadas y la postura es claramente sexual. Por si teníamos alguna duda, podemos recurrir a otro canecillo que tenemos justamente al lado, en el que podemos ver otra pareja también abrazada, en lo que podríamos denominar hoy en día la postura del misionero, que creo que es bastante evidente en este caso. Y por si hubiera todavía dudas de lo que estamos viendo, tenemos al lado también un onanista, es decir, un personaje, un masculino en este caso, que se está dando placer a sí mismo, lo hemos pillado en pleno acto de masturbación.
Y esta semana, el tema con el que cerramos este espacio de colaboración, nos vamos a centrar en el románico y Roma.
Ante vosotros, Vercingetorix, hijo de Celtil, jefe de la tribu de Auvernia, comandante de la fortaleza rebelde de Alesia, rey de todos los galos. ¿Qué hacemos con él?
¡César!
Isabel Mellén, de Álava Medieval. Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión. Pues con pena ya de que sea el último
programa. Con pena, porque de verdad que ha sido muy interesante conocer parte de una pequeña parte del amplio patrimonio cultural e histórico que tenemos en el territorio gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar de Roma y el románico, y el recorrido que nos propones arranca precisamente la llanada alavesa, concretamente en una localidad muy pequeñita, San Román de San Millán. ¿Cómo es su iglesia? Porque siempre nos acercamos a las iglesias.
Sí, pues si nos acercamos hasta allá, hasta esa localidad, la iglesia en principio, a simple vistazo, parece que no tiene nada especial. Luego veremos que sí, si nos adentramos un poquito más y miramos y afinamos un poco la vista. Y bueno, sobre todo destaca la impresionante pila bautismal románica, eso sí hay que citarla cuando hablamos de San Román de San Millán, que además pues los vecinos tuvieron a bien dejarla en la zona del pórtico para que se pueda ver desde fuera. Está justo en la base de la torre, o sea que cualquiera que se acerque hasta allí no se va a sentir defraudado, porque tenemos una de las mejores pilas de nuestro románico y además con restos de pintura roja, que es lo que hablábamos también
sí,
el otro día.
Semana, sí.
Pero nos vamos a centrar en lo que es el cuerpo del edificio, porque si nos vamos girando y vamos alrededor de este templo y nos fijamos bien en los sillares con los que está construida la iglesia, vamos a ver que hay algunos que son un poquito peculiares. Nos vamos a dar cuenta de que hay algunos que tienen inscripciones, hay otros que hay como una especie de dibujos cortados, y si miramos más de cerca nos vamos a dar cuenta de que se trata realmente de tumbas romanas.
Tumbas romanas en mitad de la llanada alavesa. Ya algunos estará sorprendiendo ahora mismo al escucharnos. ¿Por qué están ahí? Y sobre todo la pregunta, ¿por qué en una iglesia católica?
Pues realmente este es un fenómeno muy, muy, muy habitual dentro del románico alavés. Creo que San Román de San Millán es un ejemplo claro, pero tenemos otros muchos, ¿no? Y lo que ocurría generalmente era que se reaprovechaba todo el material constructivo romano que había en los alrededores, y como los muertos pues ya no se levantan de las tumbas, ya no se quejan, lo primero que cogían eran precisamente las lápidas, que era lo que tenían más a mano y lo que podían aprovechar realmente para construir estos edificios. Entonces, en el caso de San Román de San Millán, pues conservamos algunas lápidas romanas que tienen epigrafía, es decir, tienen letras, serían los epitafios de esas tumbas. En alguna rara ocasión incluso sabemos el nombre del personaje. En Estíbaliz había una tumba también que había sido reaprovechada para la iglesia, dedicada a un tal Julio Flaco. O sea que sabemos incluso a qué romano le hicieron el expolio de su enterramiento, ¿no? Luego también hay algunos personajes muy esquemáticos que representan difuntos. Volviendo a San Román de San Millán, pues allí tenemos en la torre, incluso hay una lápida que se ve bastante bien, como hay dos personajes que están uno al lado del otro. Son, como decía, muy esquemáticos, prácticamente monigotes. No se trata de retratos como tales, sino que son representaciones muy vagas, porque estas tumbas, claro, pues los canteros romanos las hacían en serie. Es decir, construían unas cuantas, como se hace hoy en día, ¿no?
Sí.
Y luego ya le ponemos el epitafio y los rasgos identificativos. Pero lo que más destaca, quizá lo que más me llama la atención, son dos lápidas que por su ubicación, por el lugar donde están colocadas, nos informan de que han tenido un tratamiento un poquito diferente a las demás. Una nos la encontramos sobre una puerta que ya no tiene uso, que se cegó en su día, que está al oeste, y la otra en el pórtico, ubicada además justo a la altura de los ojos. Y además bien ordenadas, no están de cualquier manera como las demás, sino que estas se ve que las pusieron para ser vistas.
Pues vayamos a esas tumbas. ¿Cómo son esas tumbas de las que nos hablas? Porque supongo que te dan pues algunos elementos muy característicos, ¿no? de Roma. Y sobre todo, lo que me interesa es cómo se han reinterpretado o cómo se han traído al catolicismo, ¿no?
Pues mira, en estas tumbas podemos distinguir dos elementos iconográficos que se van a repetir bastante en las estelas romanas. Si vamos, por ejemplo, al Museo Viva de Arqueología, encontramos ahí una buena muestra y vamos a encontrar algunos ejemplos muy similares. Alrededor, a veces, solían decorar estas tumbas con una parra, con hojas de vid y uvas. Y en el centro, pues tenemos un par de pájaros enfrentados, mirándose frente a frente, que beben agua de un pequeño cuenco, que lo están compartiendo. Pues lo interesante de estas imágenes es que han sido colocadas en un lugar destacado del templo y además con la intención de que fueran vistas, ¿no? Como decíamos, se diferencia de las demás. Lo que se hacía con estas lápidas en la Edad Media era resignificarlas, es decir, darles un significado nuevo. Cogía los mismos símbolos que ya eran conocidos por todos, que estaban muy extendidos y que eran muy habituales, y les daban un nuevo significado en clave cristiana. De esta forma, por ejemplo, la vid, que en el Imperio Romano, en ese contexto, pues estas uvas podrían hacer referencia al dios Baco, que es el dios del vino, por ejemplo, ¿no? Pues eso se convirtió en símbolo de la sangre de Cristo, en ese vino que se compartió en la última cena y que da origen a la misa, a la Eucaristía, ¿no? Y las aves bebiendo de un cuenco, pues también se leían en esta misma clave eucarística. Así que realmente, pues una tumba romana pasó a significar una misa.
Desde luego, más de uno, ¿eh? Cuando ahora se acerque a San Román de San Millán, y me incluyo, yo la pila bautismal la había visto, pero no me había fijado en estos otros elementos relacionados con Roma, bueno, pues vamos a ver la iglesia con otros ojos. ¿Hay más ejemplos de este tipo en Araba? Ya mencionabas que sí, que alguno que otro hay.
Pues sí, tenemos Ocari, tenemos, por ejemplo, en Alaiza también hay una lápida reaprovechada, pero yo creo que el caso principal, que hace paralelismo también con el de San Román de San Millán que hemos comentado, sería el de la ermita de Lismendi, en contraste. Alrededor también vemos una serie de tumbas romanas, completamente intestadas en los muros, utilizadas como material de construcción, pero es que todos los elementos que aparecen allí representados, toda la iconografía, sobre todo de espirales, que también es un tema muy repetido en las tumbas romanas, pues se ha calcado directamente en la zona de los modillones, que son unas piezas muy similares a los canecillos que hablábamos el otro día, ¿no? Que sujetan el alero. Pues lo han calcado completamente. Eso es bastante curioso. Y también encontramos allí pues una serie de estrellitas de seis puntas o flores de seis puntas, que también es un elemento muy repetido en todo el Imperio Romano y además también en el románico a la vez. Ese motivo lo tenemos por todos los lados, en portadas, lo tenemos pintado, lo tenemos esculpido, en capiteles. Es uno de los más frecuentes. Pues se trata de una representación muy esquemática, muy conocida del sol, que aparece en muchas tumbas romanas junto con la luna. Pues en este caso es un símbolo pagano del que se apropian en la Edad Media, porque también hay que tener en cuenta que el cristianismo pues sería una religión inspirada en los cultos solares, inspirada en el culto, por ejemplo, al Sol Invictus, que era muy extendido durante el Imperio Romano. Así que se asimila la figura de Cristo con la del Sol, y de esta forma, pues este símbolo tan conocido en el Imperio Romano pues pasa a significar o a hacer referencia a Cristo.
Cuando hoy comentaba, ¿no?, que el asunto que íbamos a abordar hoy en este espacio era Roma y el románico, pues nos preguntábamos, ¿no?, ¿qué parte de inspiración tiene el románico en Roma, ¿no? O que si tiene, bueno, parte de ese nombre románico viene de Roma, si hay muchas influencias romanas en el románico.
Desde luego que las hay, y muy bien vista esa similitud entre, ¿no?, ambos términos. A mí me gusta decir, para la sorpresa de muchas personas, que el románico se inventó en el siglo XIX. Es decir, fue un historiador del siglo XIX el que bautizó ese estilo artístico. Ellos no eran conscientes de que estaban haciendo nada artístico, sino que las iglesias son lugares muy pragmáticos, y lo denominó precisamente románico, porque se dio cuenta de que la influencia directa siempre era el imperio de Roma, ¿no? De hecho, por ejemplo, las portadas de las iglesias están inspiradas en arcos del triunfo. Y todos los elementos constructivos pues también tienen un vago recuerdo, un vago eco de todo ello. También hay que tener en cuenta que en la Edad Media pues había muchos más restos del Imperio Romano a la vista de los que hay hoy en día, que ha pasado 1000 años desde entonces, se ha perdido gran parte, pero ellos seguían viendo muchas de estas referencias. Allí había ciudades, villas, templos por toda Europa, y en el caso de Álava, por ejemplo, pues tendríamos más o menos en pie, en la Edad Media, la ciudad romana de Iruña Velella, podrían ver muchos de los elementos allí. También pues se seguía utilizando la ITER 34, que es una calzada romana que unía Burdeos con Astorga y que atraviesa prácticamente toda Álava. De hecho, se utilizaba también como Camino de Santiago, o sea, que era una vía muy transitada y todavía se seguía utilizando. Y allí pues tenemos también las termas de Arcaya, muy cerquita. O sea, que había muchos elementos de donde poder copiar todos esos elementos y en qué fijarse.
Uno de los ejemplos de esto que estamos hablando, ya has mencionado algunos, ¿no? Y siempre empezamos el recorrido cuando nos aproximamos a uno de los temas del románico, siempre empezamos con un ejemplo, pero luego vamos adentrándonos, ¿no? A partir de ese ejemplo hablamos de este asunto y vamos viendo otros ejemplos de esto. Es el caso de la Basílica de Armentia. ¿Por qué?
Yo creo que la Basílica de Armentia sería como el ejemplo más clásico, en este sentido, ¿no?, que tenemos con referencias a la cultura grecolatina. Tenemos algunas de las imágenes más célebres de todo el mundo clásico aparecen allí. Había imágenes, había esculturas que se repetían por todo el imperio. Muchas de ellas eran copias de esculturas griegas. Hoy en día las tenemos por todos los museos y se repiten a menudo. Y en el caso de, por ejemplo, Armentia, tenemos la estatua ecuestre de Marco Aurelio, esculpida en un relieve. Marco Aurelio tiene una escultura en el Capitolio, hoy en día en Roma, en esa plaza, pues hay una réplica, pero están los museos capitolinos justamente al lado, y se salvó esa famosa estatua de la destrucción de los símbolos paganos por una mala interpretación, porque la Edad Media...
Suele ocurrir, ¿eh?
Sí, 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 a ver,
hablamos también la semana pasada de las malas interpretaciones.
Sí, pues en este caso se pensaban que no era Marco Aurelio, se pensaban que era Constantino, y Constantino le respetaban más porque, claro, era un emperador que se había convertido al cristianismo. Y de hecho fue tomado como ejemplo de persona poderosa que había renunciado y se había convertido a esa religión. Así que no es raro que aparezca tampoco en la Basílica de Armentia. Pero tenemos, por ejemplo, también otra figura que se repite muchísimo en todo el románico, lo tenemos allí también, uno de los canecillos, que es un espinario. Es una figura clásica de un niño sentado con una de las piernas sobre la otra y está tratando de quitarse una espina que se le ha quedado clavada en el pie descalzo. Pues es una escultura que tuvo muchísimo éxito, estaba en todas las villas romanas y la tenemos copiada también en el románico de la Basílica de Armentia. Y bueno, luego las Venus púdicas, las míticas Venus que vemos también en los museos, ¿no?, que están desnudas y se tapan con vergüenza pues esa desnudez, las tenemos en portadas como Peñacerrada o por ejemplo la portada de Franco en Treviño, y son claramente copias de esos modelos romanos.
Por tanto, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no?, de cómo Roma influenció en el románico y también cómo hubo elementos que se reutilizaron. Quiero aprovechar, ya que es nuestro último programa, porque vais a retomar las visitas guiadas en los próximos días. Cuéntanos, Isabel.
Sí, vuelve las excursiones de Álava Medieval, que ya son un clásico dentro de nuestras actividades, y además precisamente la primera que estrenamos este septiembre sería con una temática muy similar a lo que hemos ido comentando hoy, sí. Roma en el Camino de Santiago.
Entre el 15 y el 16 de septiembre.
Eso es. Cualquiera que se quiera apuntar a ver en este caso pues las iglesias con influencia de Roma que tenemos a lo largo de este Camino de Santiago, que serían las de Zalduendo, Querecocha y Arcaya, pues solo tiene que meterse en nuestra página web, informarse, tenemos allí bien claro la excursión, y por las vías de contacto habituales que tenemos, que están ahí también reflejadas, pues si quieren participar, serán más que bienvenidos.
Bueno, pues ahí dejamos esa excursión. Nosotros esta semana es lo que hemos hecho, dar unas pequeñas píldoras del románico, ¿no?, en nuestro territorio, ese patrimonio cultural e histórico amplio que tenemos. Tenéis muchísimo trabajo que habéis investigado, que estáis estudiando. Esta es una pequeña parte de todo lo que habéis hecho.
Y yo espero, nos queda muchísimo.
Nos queda mucho y por eso espero, Isabel, que en algún momento podamos retomar este espacio y seguir charlando de algo que es tan, tan nuestro y tan, tan bonito, además, como es el patrimonio histórico y cultural. Isabel Meñena, ha sido verdaderamente un placer que nos hayas acompañado y nos hayas instruido en el románico del territorio y también divulgar el trabajo que hacéis en la Edad Medieval. Es que ricasco, de verdad.
Es que ricasco, Suri.